Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común de construcción. Es un secreto enterrado durante 3.000 años bajo el polvo de Jerusalén. Una verdad tan inquietante que los antiguos rabinos decidieron no escribirla. Una revelación que cambia todo sobre el lugar más santo que jamás tocó la tierra. Hay un versículo en Primero de Reyes que casi nadie nota. El templo fue construido en absoluto silencio. Ni martillo, ni hacha, ni herramienta de hierro se oyó mientras se edificaba. ¿Cómo construir un edificio colosal sin un solo golpe de martillo? El templo de Salomón no fue construido con manos ordinarias. Los hombres que levantaron esas piedras trabajaban bajo un silencio sagrado. Cada piedra tallada sin sonido. Cada pilar levantado como si supiera dónde colocarse. Pero había un precio. Los constructores lo pagaron, algunos con su silencio, otros con su sangre, y uno desapareció antes de ver el templo terminado. ¿Por qué ningún historiador menciona los accidentes? ¿Por qué las crónicas callan sobre las noches en que la obra se detenía sin razón? ¿Por qué los trabajadores nunca regresaban con la misma mirada? El templo de Salomón no fue un edificio, fue un portal. Esta no es la historia que te contaron, es la historia que los sabios ocultaron. Y cuando llegues al final, entenderás por qué el velo del templo se rasgó de arriba abajo, por qué el lugar santísimo quedó expuesto, por qué nunca más se construyó un templo como ese, porque el verdadero templo no era de piedra. Ahora respira profundo y escucha lo que el silencio de 3.000 años finalmente revelará. Había un versículo que casi nadie nota al leer Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 7. El hebreo original es implacable. La casa fue construida de piedras preparadas en la cantera, de modo que ni martillo, ni hacha, ni herramienta de hierro se oyó mientras se edificaba. Ningún sonido, ningún martillo. Un edificio colosal levantado en absoluto silencio. Los escribas que copiaron este texto lo escribían con manos temblorosas. Esta no era ordenanza común, era una señal de que lo edificado no pertenecía al mundo de los hombres. Salomón tenía 30.000 trabajadores en turnos de 10.000 por mes, 70.000 cargadores, 80.000 canteros, 3.300 capataces, 183.300 hombres en total. Pero solo unos pocos sabían lo que realmente construían. La construcción comenzó en el año 480 después del Éxodo, cuarto año del reinado de Salomón, mes de Sif, primavera, en el monte Moria, donde Abraham casi sacrificó a Isaac, algo despertaba. Los primeros en llegar fueron los canteros, hombres de espaldas anchas expertos en leer la piedra. Sabían dónde golpear para que una roca se partiera limpiamente. Sabían cómo hacer que la piedra hablara bajo sus manos, pero esta vez debían hacer que callara para siempre. El capataz principal, Adonirán, reunió a los trabajadores en la primera luna llena. Era un hombre de pocas palabras, con una cicatriz en la mejilla izquierda. «Las piedras que van a tallar no son comunes», dijo con voz grave. El templo no es común, y ustedes no pueden ser hombres comunes. Cada piedra debe ser preparada en la cantera completamente terminada antes de llegar al monte. Cuando llegue al lugar sagrado, no debe sonar ningún golpe, ni uno solo. Benajá, un joven cantero, levantó la mano. ¿Cómo aseguraremos que encaje si no podemos ajustarla? Porque van a tallar según el plano exacto. Cada medida, cada ángulo. No habrá margen de error. Si una piedra no encaja, tendrán que descartarla y comenzar de nuevo. El silencio cayó como mortaja. No pueden equivocarse. Esto no es solo construcción, es obediencia. Esa noche muchos no durmieron. Algunos temían fallar. Otros intuían que había algo más flotando en el aire como incienso antes de un sacrificio. A la mañana siguiente comenzó el trabajo. Los canteros fueron llevados a las canteras del norte. Piedra caliza blanca, dura como diamante. había una cantera reservada para los bloques importantes, excavada en las entrañas de la tierra, donde la piedra era tan antigua que algunos decían que había sido formada en los días de la creación. Allí comenzaron, pero algo estaba mal desde el principio. El primer hombre en levantar su martillo sintió un escalofrío, como si alguien observara desde las sombras. Golpeó. El sonido resonó como un grito, pero no era normal, era más profundo, como si la piedra se quejara. El hombre dejó caer el martillo. «Esta piedra no quiere ser tallada». Los otros se rieron. Uno tomó el martillo y golpeó. El sonido fue aún más extraño, como si algo dentro despertara. Y entonces sucedió. Una grieta apareció, pero no seguía la línea del golpe. Se extendía en direcciones imposibles, como si la piedra rechazara el toque humano. Adonirán apareció de las sombras. «Dejen los martillos», ordenó. «Usarán solo cinceles de bronce y trabajarán en silencio, absoluto silencio, ni palabra mientras tallen, solo manos y piedra». Y así comenzó la obra más silenciosa de la historia. Día tras día, los canteros tallaban en las profundidades sin hablar, sin cantar, solo el suave raspar del bronce contra caliza. Y mientras trabajaban, algo extraño empezó a suceder. Comenzaron a ver cosas, no con ojos, sino con algo más profundo. Visiones en el borde de su mente, imágenes de ángeles con alas de fuego, de criaturas con rostros indescriptibles, de un trono rodeado de luz tan brillante que dolía. Algunos intentaron hablar de ello al salir, pero las palabras se atoraban como si algo impidiera revelar lo visto. Y así, el silencio se volvió más profundo, no solo en la obra, sino en sus almas. Las primeras piedras terminadas fueron llevadas al monte Moria en carros. Eran bloques perfectos tallados con precisión imposible, cada ángulo exacto, cada superficie lisa como vidrio. Cuando llegaron al lugar, los constructores las colocaron y encajaron sin el menor ruido, como si siempre hubieran estado destinadas a estar allí. Benajá observaba maravillado. «Es como si las piedras supieran dónde ir», le murmuró a su compañero. «No hables de eso», respondió el otro temblando. «Algunos dicen que no somos nosotros quienes construimos. Dicen que hay otros trabajando con nosotros, otros invisibles». Y Benajá se quedó despierto toda la noche, preguntándose en qué obra había puesto sus manos. Mientras las piedras silenciosas se apilaban en el monte Moria, otra obra comenzaba al norte, en las montañas del Líbano, donde los cedros milenarios tocaban las nubes. Hiram, rey de Tiro, había enviado a sus mejores leñadores, hombres que conocían los bosques sagrados desde la infancia, que sabían qué árbol podía ser cortado y cuál debía ser dejado en paz. Pero esta vez las reglas eran diferentes. Salomón había especificado exactamente qué árboles debían ser cortados. No cualquier cedro, solo aquellos que cumplieran medidas precisas, cuya madera no tuviera nudos ni imperfecciones. Era como si tuviera un mapa invisible del bosque, como si supiera exactamente qué árbol había sido plantado por Dios mismo para ser parte del templo. Los leñadores tirios eran paganos. Adoraban a Baal y a Astarte. Hacían sacrificios bajo las mismas ramas que ahora debían cortar. Pero incluso ellos sentían que había algo diferente en esta tarea. El líder de los leñadores era Zabud. Tenía 53 años, había cortado más de 1000 árboles en su vida y podía predecir exactamente cómo caería un cedro con solo mirarlo. Pero el primer árbol que debía cortar para el templo lo hizo dudar. Era un cedro colosal de más de 40 metros de altura. Su tronco era tan ancho que 10 hombres tomados de la mano apenas podrían rodearlo. Tenía al menos 300 años, quizás más. Y cuando Zabud colocó su mano sobre la corteza, sintió algo que nunca había sentido antes. El árbol estaba vivo de una manera diferente, no solo biológicamente vivo, sino consciente, como si supiera que este era el momento para el cual había crecido durante 3 siglos. Sabud dio un paso atrás. «No puedo cortarlo», murmuró. Sus hombres lo miraron sorprendidos. «¿Qué dices? Es el árbol perfecto, exactamente lo que pidió el rey». «Lo sé», respondió Sabud, «pero hay algo en él, algo que no debería ser tocado». Uno de los leñadores más jóvenes rió. «Es solo un árbol viejo, no tiene alma». Sabud lo fulminó con la mirada. «¿Cómo lo sabes? Has vivido 300 años con tus raíces bebiendo del agua profunda. Has sentido cada tormenta, cada sequía, cada amanecer durante más tiempo del que tu pueblo ha existido». El joven guardó silencio. Sabud cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que tenía que hacerlo. Era su deber, era su trabajo. Y el pago que el rey Salomón ofrecía era más oro del que jamás había visto. Pero algo en su interior le gritaba que se detuviera. Finalmente tomó su hacha. Era de bronce, no de hierro. Otra extraña petición del rey israelita. No podía usar herramientas de hierro para cortar los cedros destinados al templo. Solo bronce. Levantó el hacha y justo antes de golpear escuchó algo. Un susurro no con sus oídos, sino dentro de su mente. Una voz que no era voz. Palabras que no eran palabras, pero el mensaje era claro. «Por fin. He esperado tanto tiempo. Córtame. Libérame. Llévame al lugar para el cual fui creado». Sabud casi deja caer el hacha del susto. Miró a sus compañeros, pero ellos no parecían haber escuchado nada. Lo había imaginado. Number. No podía haberlo imaginado. Había sido demasiado claro, demasiado real. Tragó saliva y golpeó. El hacha mordió profundamente en la corteza. Y cuando lo hizo, Sabud juró que sintió algo. No dolor, sino liberación. Como si el árbol hubiera estado conteniendo la respiración durante siglos y finalmente pudiera exhalar. Los leñadores trabajaron durante 3 días en ese único árbol, cortando con cuidado sin apresurarse. Cuando finalmente cayó, lo hizo con un rugido que hizo temblar todo el bosque. Y en ese momento, todos los pájaros que anidaban en los árboles cercanos levantaron vuelo al mismo tiempo. Miles de ellos oscureciendo el cielo como si estuvieran huyendo de algo o como si estuvieran escoltando algo. El cedro fue transportado montaña abajo por equipos de bueyes. Llevó 2 semanas moverlo desde el bosque hasta la costa. Y durante todo ese trayecto, los hombres que lo transportaban juraban que podían sentir un calor emanando de la madera. No era un calor físico. Era algo más sutil, como si la madera estuviera viva en un sentido que desafiaba la explicación. Cuando llegó al puerto, fue cargado en una balsa junto con otros troncos y enviado por mar hacia Jope, el puerto más cercano a Jerusalén. Y allí fue recibido por los carpinteros. El maestro carpintero era Bezaleel, nombrado así en honor al artesano que construyó el tabernáculo. Era meticuloso, obsesionado con la perfección que medía cada corte 3 veces. Cuando vio los primeros troncos de cedro, se quedó sin palabras. Nunca había visto madera tan perfecta. Ni un solo nudo, ni una grieta, ni una mancha. Pero cuando colocó su mano sobre el tronco, sintió algo que lo hizo retroceder. La madera estaba tibia, no por el sol. La balsa había llegado por la noche. Y sin embargo, estaba tibia como si estuviera viva. Esto era diferente. Esto era consciente. En el 4º año de construcción, cuando las paredes del templo ya se elevaban hacia el cielo, llegó el momento de trabajar con el oro. No era oro común. Salomón había reunido 6.000 talentos de oro. En medidas actuales, eso equivale aproximadamente a 222 toneladas métricas de oro puro. Pero no todo el oro era igual. Había oro de Ofir, traído por las naves de Tarsis desde tierras tan lejanas que algunos decían que estaban en el borde del mundo conocido. Había oro de Saba. Había oro de las montañas de Jabila, donde según el Génesis crecían los ríos del Edén. Y había otro oro, un oro que nadie sabía de dónde venía. Los orfebres lo llamaban el oro del templo porque no se parecía a ningún otro metal. Era más brillante, más puro y más pesado de lo que debería ser según su volumen. El maestro orfebre era Hiram de Tiro, no el rey, sino un artesano fenicio cuya madre era de la tribu de Neftalí. Un hombre que vivía entre dos mundos, el pagano y el hebreo. Salomón lo había llamado personalmente para esta tarea. No porque fuera el más famoso, aunque lo era, ni porque fuera el más hábil, aunque también lo era, sino porque había algo en Hiram que el rey reconocía. Una inquietud espiritual, una búsqueda de algo más allá del metal. Cuando Hiram llegó a Jerusalén y vio el oro acumulado en los almacenes, se quedó sin aliento. "Nunca en mi vida", murmuró. Uno de los supervisores israelitas sonrió. "Impresionante, ¿verdad? No es solo la cantidad", respondió Hiram. "Es la pureza. Este oro no debería existir. No, naturalmente. ¿Qué quieres decir?" Hiram tomó una barra de oro y la examinó bajo la luz del sol. "El oro natural siempre tiene impurezas. Siempre. Plata, cobre, hierro. Pero este", sacudió la cabeza. "Este es más puro que cualquier oro que haya salido de un horno. Es como si hubiera sido creado así. Puro desde el principio. ¿Y eso es malo?" Hiram bajó la voz. "No es malo, pero es imposible. Y las cosas imposibles siempre tienen un costo. La primera tarea era crear los querubines para el lugar santísimo. Dos figuras de oro macizo, cada una de 5 codos de altura, con alas extendidas que tocaban las paredes del santuario. Salomón le había dado un diseño muy específico, pero cuando Hiram lo vio, supo que era más que un diseño. Era un retrato. Los querubines que debía crear no eran criaturas imaginarias. Eran representaciones de algo real, algo que alguien había visto. "¿Quién vio esto?", le preguntó Hiram cuando el rey visitó el taller. Salomón lo miró durante un largo momento. "Mi padre David. En sus últimos días, dijo que el ángel del Señor le mostró el diseño completo del templo. Cada detalle, incluso los querubines que custodian el arca. ¿Y estos son exactamente como él los vio?" "Exactamente". Hiram sintió un escalofrío. "Entonces no estoy creando una escultura. Estoy recreando un ser viviente". Salomón asintió gravemente. "Por eso te elegí a ti. Porque necesito a alguien que entienda que el arte es más que técnica. Es conexión. Es tocar lo invisible y traerlo al mundo visible". Hiram comenzó a trabajar esa misma noche. Fundió el oro en hornos especiales construidos específicamente para el templo. Pero algo extraño sucedió cuando el fuego tocó el metal. El oro no se derretía de la manera normal. Generalmente el oro se vuelve líquido gradualmente. Pero este oro cambiaba instantáneamente. Un momento era sólido. Al siguiente era líquido perfecto, sin fase intermedia. Como si decidiera cambiar de estado por voluntad propia. Y cuando estaba líquido, brillaba. No solo reflejaba la luz del fuego, emitía su propia luz. Un resplandor dorado que iluminaba todo el taller con intensidad que lastimaba los ojos. Los ayudantes tuvieron que trabajar con telas cubriéndoles parcialmente el rostro. "La luz era demasiado intensa. Es como el sol", murmuró uno. "Como si estuviéramos fundiendo luz sólida". Hiram vertió el oro líquido en los moldes y mientras el oro fluía podía jurar que escuchaba algo. Un sonido como de alas. No como el batir de alas de pájaros, sino algo más grande, más majestuoso. Como si criaturas colosales estuvieran volando justo fuera de su rango de visión y el desplazamiento de aire alcanzara sus oídos como un susurro. Trabajó durante 3 meses en los querubines, cada día moldeando, refinando, puliendo, ajustando cada detalle, y cada día sentía que estaba siendo observado, no por los otros trabajadores, sino por algo más, algo que venía de arriba. Como si los verdaderos querubines estuvieran mirando hacia abajo, asegurándose de que su representación terrenal fuera fiel. En el séptimo año de construcción, cuando las paredes del templo ya brillaban con oro, comenzaron a suceder cosas que ningún supervisor se atrevía a reportar oficialmente. Los trabajadores desaparecían. No muchos, solo uno aquí, otro allá. Siempre en las noches. Siempre después de trabajar en las secciones más internas del templo. Siempre sin dejar rastro. Al principio se asumía que habían desertado, que el trabajo había sido demasiado para ellos. Pero las familias que venían a buscarlos traían una historia diferente. No habían llegado a casa. Habían desaparecido entre el templo y sus tiendas, un trayecto de apenas 500 pasos. Adonirán, el capataz principal, sabía que algo estaba mal, pero no sabía cómo informarlo sin sonar como un loco. ¿Cómo le dices al rey que los hombres están desapareciendo sin explicación lógica? Decidió investigar por sí mismo. Una noche después de que todos se habían retirado, Adonirán regresó al templo. Llevaba solo una antorcha y su determinación. Entró por el pórtico principal, donde dos columnas masivas de bronce, Jaquín y Boaz, se elevaban como centinelas silenciosos. El interior estaba en penumbra. La luz de su antorcha apenas penetraba la oscuridad, que parecía más densa de lo normal, como si la sombra misma fuera más sustancial aquí. Caminó lentamente a través del lugar santo. Pasó junto a la mesa de los panes, junto al candelabro de oro de siete brazos, junto al altar del incienso que aún no había sido consagrado, y llegó al velo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era de lino fino tejido con hilos de azul púrpura y carmesí, y en él estaban bordados querubines que parecían moverse bajo la luz parpadeante de la antorcha. Adonirán sabía que no debía pasar. El lugar santísimo estaba reservado solo para el sumo sacerdote y solo una vez al año. Cualquier otro hombre que entrara moriría. Pero necesitaba saber, necesitaba entender qué estaba sucediendo. Extendió la mano hacia el velo y justo antes de tocarlo escuchó un sonido. No era el viento, no era un animal. Era como si el silencio mismo estuviera hablando. Y lo que decía era una advertencia. Adonirán retiró la mano. «Perdóname», susurró. «No quería faltarte al respeto. Solo necesito entender». El silencio continuó. Pero ahora había algo más en él. No amenaza, sino paciencia. Como si lo que habitaba más allá del velo estuviera esperando. No a Adonirán, sino al momento adecuado. Al día en que el templo fuera terminado y consagrado. Adonirán salió caminando hacia atrás sin dar la espalda al velo. Cuando llegó al pórtico, respiró profundo por primera vez en varios minutos. Y entonces vio algo que lo hizo detenerse. En el suelo, cerca de una de las columnas, había marcas. Huellas. Pero no eran huellas de pies humanos. Eran demasiado grandes, demasiado profundas. Y había algo más extraño. No estaban completas. Era como si algo masivo hubiera caminado por allí, pero solo dejando impresiones parciales. Como si no pesara completamente en este mundo. Adonirán se arrodilló para examinarlas. Pasó la mano sobre las marcas. Estaban frías, más frías que la piedra circundante. Y cuando tocó el punto más profundo, sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Se levantó rápidamente y salió del templo. Esa noche no durmió. Y cuando el sol salió, convocó a una reunión con los supervisores principales. Besaleel, el carpintero. Hiram, el orfebre. Los capataces de los canteros. «Hay algo en el templo», dijo sin rodeos. «Algo que no es humano». Los otros intercambiaron miradas nerviosas. «Todos lo hemos sentido», admitió Besaleel. «Los carpinteros no quieren trabajar solos en el interior. Dicen que escuchan cosas, pasos donde no hay nadie, respiraciones que vienen de las paredes». «Los orfebres también», añadió Hiram. «El oro reacciona a algo. A veces se calienta sin razón. A veces brilla más de lo que debería, como si algo lo estuviera tocando desde el otro lado». Adonirán asintió. ¿Y los canteros? Uno de los capataces se aclaró la garganta. Los hombres que trabajan en los cimientos más profundos dicen que el monte está hueco por debajo, que hay cavernas y que a veces escuchan cosas que suben desde las profundidades. ¿Qué clase de cosas? Cantos, respondió en voz baja. Pero no son cantos humanos, son otra cosa, como si algo muy antiguo estuviera despertando. Se hizo un silencio tenso. Voy a hablar con el rey, decidió Adonirán. Cuando fue llevado ante Salomón, el rey estaba en su trono revisando los planos. A su lado estaba Natán, el profeta anciano y sabio. Majestad, comenzó Adonirán. Hay algo que debes saber. Salomón levantó la vista. Lo sé, dijo simplemente. Durante la excavación de los cimientos, los canteros descubrieron una entrada. Era una grieta en la roca angosta, casi invisible. Pero cuando uno de los trabajadores acercó una antorcha, el resplandor reveló que la grieta se abría en una caverna más grande debajo. El capataz de turno era Simei. Tenía órdenes estrictas de informar cualquier hallazgo inusual, pero algo le dijo que no reportara esto, al menos no todavía. Esa noche, después de que todos se retiraran, Simei regresó a la grieta con tres hombres de confianza. Llevaban antorchas, cuerdas y provisiones para varias horas. Descendieron. La grieta se abría en una caverna natural. Las paredes eran de piedra caliza antigua, marcadas por siglos de erosión. El suelo estaba cubierto de polvo que no parecía haber sido perturbado en mucho tiempo. Nadie ha estado aquí en siglos, murmuró uno, o nunca, añadió otro. Avanzaron más profundo. La caverna se dividía en varios pasajes, algunos angostos, otros amplios. Simei eligió el más grande y siguió adelante. Los otros lo siguieron en silencio. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a una cámara circular, y allí, en el centro, vieron algo que los hizo detenerse en seco. Un altar. Pero no era un altar hebreo. La construcción era diferente, más antigua. Los símbolos tallados en la piedra eran de un estilo que ninguno reconocía, y había manchas oscuras en la superficie que incluso después de siglos aún parecían húmedas. Sangre, susurró Simei. ¿Cómo puede ser?, preguntó uno. Esto debe tener 1000 años. La sangre no permanece líquida tanto tiempo. Simei se acercó cautelosamente. No tocó el altar, pero acercó su antorcha. Las manchas no eran exactamente líquidas, pero tampoco estaban secas. Era como si estuvieran en un estado intermedio, congeladas en el tiempo. Este lugar, comenzó a decir, pero su voz se apagó, porque en ese momento todos lo sintieron. Una presencia, no visible pero innegablemente real, como si algo muy antiguo estuviera despertando en las profundidades. «Vámonos», dijo Simei con voz tensa. «Ahora». Se dieron la vuelta para salir, pero entonces vieron que no estaban solos. En la entrada de la cámara, bloqueando su salida, había una figura. No era humana. O tal vez lo había sido alguna vez, pero ya no. Era alta, con extremidades que parecían demasiado largas, ojos que brillaban con luz propia, y una expresión que mezclaba furia y algo más profundo, desesperación. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó la figura. Su voz resonaba extrañamente, como si viniera de todas direcciones. «¿Por qué han venido?». Simei tragó saliva y reunió coraje. «Somos trabajadores del templo del Señor. Estamos excavando los cimientos. No sabíamos que había alguien aquí abajo». La figura inclinó la cabeza estudiándolos. El templo repitió: «Así que finalmente ha llegado el tiempo». «¿El tiempo para qué?». «Para que los antiguos pecados sean sellados, para que las viejas deudas sean pagadas, para que los que cayeron encuentren su lugar final». Simei no entendía nada. «¿Quién eres?». La figura pareció considerar la pregunta. «Yo fui», comenzó, luego se detuvo. «Yo era uno de los que servían en el primer templo, antes de Salomón, antes de David. Antes de los jueces, cuando la adoración se hacía en lugares altos y los hombres aún recordaban los nombres verdaderos. El primer templo, preguntó uno de los trabajadores. Pero este es el primer templo. La figura río. Era un sonido terrible sin alegría. No conocen su propia historia. El templo que construyen ahora no es el primero. Es apenas el último eco de algo mucho más antiguo. Algo que existió antes del diluvio, antes de que Adán nombrara a los animales. Simei sintió que su mente se fragmentaba. Eso es imposible. Lo imposible es relativo, respondió la figura, especialmente aquí, en este monte, donde Abraham casi sacrificó a Isaac, donde el ángel señaló el carnero, donde el cielo tocó la tierra por primera vez después de la caída. La figura dio un paso hacia ellos. ¿Saben por qué este lugar fue elegido para el templo? Continuó. No por accidente, no por conveniencia, sino porque es un ancla, un punto donde la realidad está cosida, donde mundos que no deberían tocarse están forzados a coexistir. No entiendo, murmuró Simei. Claro que no. Nadie entiende. Ni siquiera Salomón entiende completamente lo que está construyendo. Cree que está edificando una casa para Dios, pero en realidad está construyendo una prisión para contener lo que no puede ser destruido, pero tampoco puede ser liberado, para mantener sellado lo que debe permanecer sellado hasta el fin de los días. En el undécimo año del reinado de Salomón, en el mes de Bul, el templo fue terminado. 7 años y 6 meses de construcción constante, 183.300 trabajadores y un silencio que había durado toda la obra. Pero el día de la dedicación sería diferente. Ese día, el silencio sería roto por algo mucho más poderoso, por la voz de Dios mismo. Los preparativos comenzaron con semanas de anticipación. Salomón había convocado a todo Israel, no solo los ancianos y príncipes, sino todo el pueblo, desde Dan hasta Beer-Seba. Una multitud tan grande que los escribas dejaron de contar después de llegar a 1 millón. El arca del pacto fue traída desde la ciudad de David. Los sacerdotes la cargaban sobre sus hombros vestidos de lino blanco. Y mientras la procesión avanzaba lentamente, el pueblo cantaba los salmos de ascenso gradual. Benajá, el joven cantero, observaba desde las murallas. Ya no era joven. 7 años y medio de trabajo duro habían cobrado su precio. Tenía ahora 32 años, esposa, 3 hijos y cicatrices que contaban historias que nunca podría explicar. Miró hacia el templo brillando bajo el sol como un segundo sol hecho por manos humanas. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo una voz junto a él. «Era Natán, el anciano carpintero». «Lo es», respondió Benajá. «Pero también da miedo. Todo lo sagrado da miedo», dijo Natán. «Porque lo sagrado es peligroso, no como el fuego que quema, sino como la verdad que transforma. Y la transformación siempre duele». Observaron en silencio mientras el arca era llevada al interior. Los sacerdotes la colocaron en el lugar santísimo bajo las alas extendidas de los querubines de oro. Y entonces sucedió algo. El cielo cambió, no dramáticamente sino sutilmente, como si el color mismo del aire se estuviera ajustando, como si la frecuencia de la realidad se estuviera alterando. Benajá parpadeó. ¿Lo sentiste? Natán asintió. El umbral ha sido cruzado. ¿Qué umbral? Entre lo eterno y lo temporal. El arca en el templo. Los querubines sobre el arca. El lugar santísimo preparado según el diseño celestial. Todo está alineado ahora. Y cuando algo está perfectamente alineado con el orden divino, las leyes normales se vuelven flexibles. Dentro del templo, Salomón estaba de pie frente al altar de bronce. A su lado estaban los sacerdotes preparados para ofrecer el sacrificio inaugural. Pero antes de que comenzara la ofrenda, el rey levantó sus manos hacia el cielo y comenzó a orar. No era una oración corta. Las palabras de Salomón fluyeron como un río de adoración, súplica, reconocimiento y humildad. Habló de la promesa hecha a David, del pacto eterno, de la imposibilidad de que Dios habitara en una casa hecha por manos humanas y, sin embargo, de la gracia de que se dignara a poner su nombre allí. Y mientras oraba algo, comenzó a formarse sobre el templo. Al principio era apenas perceptible, una ligera bruma, un cambio en la refracción de la luz, pero gradualmente se volvió más denso, más visible, una nube. Pero no era una nube normal, era algo más sustancial, más oscuro, más cargado de presencia, la gloria del Señor, la Shekinah, el peso visible de la presencia divina. Los sacerdotes que estaban preparados para entrar se detuvieron, porque la nube comenzó a llenar el lugar santo, primero el atrio, luego el lugar santo, y finalmente el lugar santísimo, y con la nube vino algo más. Un sonido, no audible con los oídos físicos, sino algo más profundo, una resonancia que vibraba en los huesos, en el alma, como si el universo mismo estuviera produciendo una nota fundamental. Los trabajadores que habían construido el templo cayeron de rodillas. Muchos no podían soportar estar de pie bajo el peso de esa presencia. No era opresiva, era abrumadora, como intentar mirar directamente al sol. Benajá sintió lágrimas corriendo por sus mejillas y no sabía por qué. «Ahora entiendes», murmuró Natán, «¿por qué cada piedra tenía que ser perfecta? ¿Por qué cada medida tenía que ser exacta? ¿Por qué trabajamos en silencio durante 7 años y medio? ¿Por qué? Porque no estábamos construyendo solo un edificio, estábamos construyendo un recipiente, un contenedor para algo tan vasto que normalmente no podría ser contenido, y ese recipiente tenía que ser perfecto. Cualquier imperfección y todo se habría derrumbado bajo el peso de la gloria». 5 años después de la dedicación, Benajá caminaba por Jerusalén con sus 3 hijos. El mayor tenía ahora 12 años, el menor apenas 5. Todos llevaban en sus ojos la inocencia de quienes nunca habían experimentado lo que su padre había vivido. Pasaron junto al templo. Ahora era el centro de la vida nacional. 3 veces al año, todo Israel subía para las grandes fiestas. Los sacrificios diarios llenaban el aire con aroma de incienso y carne quemada. El hijo mayor miraba el templo con asombro. «Padre, ¿es verdad que ayudaste a construirlo?» Benajá asintió. «Es verdad. ¿Cómo fue? Debe haber sido increíble trabajar en algo tan hermoso». Benajá se detuvo, miró a su hijo y por un momento consideró contarle la verdad. Toda la verdad. Las cosas extrañas que había visto, los sonidos que había escuchado, los hombres que habían desaparecido. Pero vio la inocencia en los ojos de su hijo y decidió que esa carga no era para él. «Fue duro», dijo simplemente, «pero también fue un honor. No todos pueden decir que pusieron sus manos en la casa del Señor. ¿Volverías a hacerlo?» Benajá rió, pero era una risa amarga. «Number, una vez fue suficiente». Esa noche en su casa Benajá no podía dormir. Se levantó y salió al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y en la distancia podía ver el templo iluminado por las antorchas de los guardias. Su esposa Abigail salió a buscarlo. «¿Otra vez?», preguntó suavemente. «Otra vez», admitió Benajá. «¿Son las pesadillas?». Él asintió. Desde la dedicación, Benajá había tenido sueños, no todas las noches, pero con suficiente frecuencia. Sueños donde caminaba por el templo vacío, donde escuchaba voces que llamaban su nombre desde el lugar santísimo, donde veía sombras que no deberían existir. «Deberías hablar con alguien», sugirió Abigail, «con un sacerdote tal vez, o con Natán». «Ya hablé con Natán», respondió Benajá. «Dice que es normal, que todos los que trabajamos en el templo llevamos algo de Él con nosotros, como una cicatriz que no se ve, pero que siempre está allí. ¿Y eso te consuela? Benajá miró a su esposa. No realmente, porque las cicatrices normales sanan con el tiempo. Esta solo se hace más profunda. Abigail lo abrazó, y se quedaron así bajo las estrellas mientras el templo brillaba en la distancia como un faro de gloria y misterio. Benajá no era el único que lidiaba con el legado de la construcción. En diferentes partes de Israel, otros trabajadores experimentaban sus propias versiones. Algunos se habían vuelto más devotos, visitando el templo constantemente, como si buscaran reconectar con algo que habían tocado, pero que ahora se sentía distante. Otros se habían alejado completamente de Jerusalén. No podían soportar estar cerca. La presencia que emanaba era demasiado intensa. Les recordaba cosas que preferían olvidar, y unos pocos habían sido cambiados de maneras que no podían explicar ni revertir. Eliab, el joven carpintero que había escuchado la madera cantar, era uno de ellos. Después de la dedicación, había intentado volver a su vida normal. Había abierto un taller en Belén. Hacía muebles, herramientas, cosas ordinarias. Pero ya no podía trabajar la madera de manera normal. Cada vez que tocaba un trozo de madera, sentía algo. No tan intenso como con los cedros del templo, pero aún presente. Como si todos los árboles estuvieran conectados. Como si cada pedazo de madera tuviera memoria de haber sido parte de algo vivo. Y a veces, cuando trabajaba en silencio profundo, aún podía escuchar el canto. Sus clientes notaban que sus trabajos eran extraordinarios. Muebles que parecían fluir en formas perfectas. Herramientas que encajaban en la mano como si hubieran sido hechas específicamente para cada persona. Pero Eliab no podía explicarles por qué. ¿Cómo podía explicarles que ya no era completamente él quien hacía el trabajo? Que había aprendido a escuchar la madera, a dejar que ella le dijera qué forma quería tomar. Una tarde, un hombre rico de Jerusalén vino a su taller. «Me han dicho que eres el mejor carpintero de la región. Necesito una mesa, algo especial. Puedo intentarlo», respondió Eliab. «¿Qué clase de mesa? Algo que impresione a mis invitados». Eliab sintió tristeza. «No puedo hacer eso». El hombre frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Te pagaré bien». «No es cuestión de pago», explicó. «Es que la madera no trabaja así. Al menos no para mí. No puedo forzarla a impresionar. Solo puedo dejarla ser lo que está destinada a ser». El hombre lo miró como si estuviera loco y se fue sin decir más. Y Eliab se sentó en su taller rodeado de madera que susurraba canciones, preguntándose si había pagado un precio demasiado alto. 40 años después de la dedicación, Salomón yacía en su lecho de muerte. Era un anciano, el cabello blanco, la espalda encorvada. Los ojos que una vez brillaron con sabiduría, ahora velados por la fatiga de haber visto demasiado. Su hijo Roboam estaba junto a él, el que heredaría el reino, el que dividiría la nación. «Padre», dijo Roboam, «¿hay algo que quieras decirme? ¿Algo que deba saber sobre el reino? ¿Sobre el templo?» Salomón lo miró durante un largo momento, considerando, pesando. ¿Debería contarle? ¿Debería revelar los secretos que había guardado durante décadas? Number. Vio en los ojos de su hijo ambición sin sabiduría. Vio orgullo sin humildad. Vio la semilla de la destrucción. «Teme a Dios y guarda sus mandamientos», dijo finalmente, «porque esto es todo el hombre». Era verdad, pero no era todo lo que Salomón sabía. Roboam asintió claramente esperando algo más, pero cuando quedó claro que su padre no diría más, se retiró. Y Salomón quedó solo con sus pensamientos. Cerró los ojos y su mente vagó de regreso, décadas atrás, al día en que el templo fue dedicado, al momento en que la gloria del Señor descendió como una nube. Había sido el punto culminante de su vida. el momento en que todo tuvo sentido, cuando el cielo y la tierra se besaron en el lugar que él había preparado. Pero también había sido el comienzo de su declive, porque después de tocar lo más alto, ¿qué queda excepto el descenso? Había buscado sabiduría en todas partes, en los libros, en la naturaleza, en las conversaciones con sabios de todas las naciones. Y mientras más buscaba, más entendía cuán poco realmente importaba la sabiduría humana. Al final todo era vapor, vanidad de vanidades. Pero no lamentaba haber construido el templo, porque sabía que era más que un edificio. Era un símbolo, un recordatorio, una profecía en piedra. Y mientras yacía allí en sus últimas horas, tuvo una visión. No sabía si era sueño o revelación, pero vio el futuro. Vio el templo en llamas. Vio a los babilonios arrasar Jerusalén. Vio al pueblo llevado al exilio. Vio el arca desaparecer perdida para siempre. Pero también vio más allá. Vio un segundo templo, más pequeño, menos glorioso, pero aún sagrado. Y luego vio algo que no entendía completamente. Vio a un hombre, un carpintero, caminando por los atrios del segundo templo, hablando de destruirlo y levantarlo en 3 días. Y los que lo escuchaban pensaban que estaba loco, pero Salomón en su visión entendía, ese hombre no estaba hablando del edificio, estaba hablando de sí mismo. Y de repente, todo el misterio del templo se reveló. El verdadero templo nunca había sido de piedra. El verdadero templo era un cuerpo, un lugar donde Dios habitaría no parcialmente, sino completamente, humanamente, literalmente. Y ese cuerpo sería destruido, y sería resucitado, y se convertiría en el templo eterno que ninguna mano humana podría construir. Salomón abrió los ojos bruscamente. ¿Realmente había visto eso? ¿O era solo el delirio de un hombre moribundo? No lo sabía con certeza, pero sentía que era verdad, con una certeza que iba más allá de la lógica. Levantó una mano temblorosa y llamó a un escriba. «Escribe», ordenó con voz débil. El escriba preparó su pergamino. «¿Qué debo escribir, mi señor?» Salomón cerró los ojos, reuniendo las últimas fuerzas. «Escribe esto. El templo que fue construido es sombra del templo que vendrá. Las piedras que no hicieron ruido profetizaban de aquel que vendría en silencio. Los querubines de oro señalaban hacia aquel cuya gloria no puede ser contenida. Y el velo será rasgado cuando el verdadero cordero sea sacrificado». El escriba escribió apresuradamente, aunque confundido. «¿Qué significa esto?» «Significa», dijo Salomón, su voz apenas un susurro, «que todo lo que hemos construido era solo el comienzo. La verdadera obra aún está por venir». 386 años después de que Salomón cerrara sus ojos, el templo aún se erguía en Jerusalén. No exactamente el mismo. Había sido saqueado, reparado, reformado. Pero la estructura esencial permanecía, y cada día miles subían al monte Moría para adorar, para ofrecer sacrificios, para buscar la presencia del Dios que había prometido poner su nombre allí. Pero algo había cambiado. Los sacerdotes más ancianos lo sabían, los profetas lo susurraban, los sabios lo lamentaban en silencio. La gloria se había ido, no visiblemente. El templo seguía siendo hermoso, los sacrificios continuaban, los rituales se cumplían con precisión, pero la presencia densa, abrumadora, tangible que había descendido en la dedicación, esa ya no estaba. El lugar santísimo seguía siendo santo, pero estaba vacío. El arca había desaparecido durante el exilio. Algunos decían que había sido escondida, otros que había sido destruida. Nadie lo sabía. Y sin el arca, el lugar santísimo era solo una habitación vacía donde el sumo sacerdote entraba una vez al año y rociaba sangre sobre nada, sobre el lugar donde solía estar. Era un ritual de memoria, una actuación de esperanza, una oración silenciosa de que algún día la gloria regresaría. Fue en este contexto que Jesús nació en Belén, no en el templo, sino a pocos kilómetros, en un establo entre animales, tan lejos de la gloria del templo como era posible imaginar. Y sin embargo, cuando fue llevado al templo 40 días después, dos personas viejas lo reconocieron. Simeón, que había estado esperando toda su vida ver al Mesías, lo tomó en sus brazos y dijo: «Ahora, Señor, puedes dejar ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación». Y Ana, una profetisa que había pasado décadas orando en el templo, comenzó a dar gracias y a hablar del niño a todos. Ellos sabían. De alguna manera, en ese bebé, ellos reconocieron lo que todos los rituales del templo habían estado señalando durante siglos: la presencia de Dios, no en una nube, no en un arca de oro, sino en carne humana. El verdadero templo había llegado. 30 años después, ese mismo niño, ahora hombre, entró en el templo que Herodes había embellecido y encontró el atrio exterior convertido en mercado. Cambistas, vendedores de animales, ruido, caos, comercio, y algo en él se quebró. Hizo un látigo de cuerdas y volcó las mesas. Echó fuera a los vendedores y mientras lo hacía gritó: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Los líderes religiosos estaban furiosos. ¿Quién era este carpintero de Nazaret para interrumpir sus sistemas? ¿Para desafiar su autoridad? «¿Qué señal nos muestras para hacer estas cosas?», demandaron. Y Jesús respondió con palabras que no entendieron: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Se rieron. El templo de Herodes había tardado 46 años en construirse. 3 días, imposible. Pero él no estaba hablando del templo de piedra, estaba hablando del templo de su cuerpo. Y aunque ellos no lo sabían, estaban a punto de hacer exactamente lo que él había dicho: destruirlo. 3 años después, Jesús fue arrestado, juzgado, condenado y crucificado en una colina llamada Gólgota, justo fuera de las murallas de Jerusalén. Y mientras moría, algo extraordinario sucedió en el templo: el velo masivo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo que solo el sumo sacerdote podía pasar una vez al año, el velo que representaba la separación entre Dios y el hombre, se rasgó, de arriba abajo, no de abajo arriba como si manos humanas lo hubieran desgarrado, sino de arriba abajo como si manos divinas lo hubieran abierto. Y por primera vez, desde la destrucción del primer templo, el lugar santísimo quedó expuesto, vacío. Pero no para siempre. Porque 3 días después, como había prometido, el verdadero templo fue levantado. Jesús resucitó. Y en su resurrección, todo el simbolismo del templo de Salomón encontró su cumplimiento. Las piedras silenciosas representaban al siervo sufriente que soportaría su dolor en silencio. El oro que brillaba representaba la luz del mundo. Los querubines representaban a los ángeles que guardarían la tumba vacía. Y el velo rasgado representaba que el camino al Padre ya estaba abierto. Los apóstoles lo entendieron después de Pentecostés. Pablo lo escribió: «¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?». Pedro lo declaró: «Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual». Juan lo vio en visión: «Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero». El templo de Salomón había cumplido su propósito, no como destino final, sino como señal apuntando hacia algo mayor. Y cuando el templo físico fue finalmente destruido por los romanos en el año 70, no fue una tragedia, fue un cumplimiento, porque el verdadero templo ya no necesitaba piedras, necesitaba corazones. Benajá había muerto siglos antes. Pero si hubiera podido ver este día, habría entendido por qué su trabajo había sido tan misterioso. ¿Por qué había sentido esa presencia? ¿Por qué las piedras habían encajado sin sonido? Todo había sido ensayo para este momento, toda la construcción había sido profecía, y ahora la profecía se había cumplido. En un carpintero que no construyó templos de piedra, sino que él mismo se convirtió en el templo eterno. En un sacrificio que no necesitaba repetirse, sino que fue suficiente de una vez. En una gloria que no descendía como nube, sino que moraba permanentemente en cada corazón. El eco del templo de Salomón aún resuena, no en las ruinas arqueológicas, sino en cada persona transformada por el encuentro con lo sagrado, en cada alma que ha sentido el peso de la presencia divina y ha sido cambiada para siempre. Los canteros que tallaron las piedras en silencio nunca supieron que estaban profetizando sobre el silencio que cargaría los pecados del mundo. Los carpinteros que trabajaron el cedro nunca supieron que estaban anunciando al carpintero que trabajaría la salvación. Los orfebres que fundieron el oro nunca supieron que estaban señalando al que sería refinado en el fuego. Pero sus manos no fueron guiadas solo por diseños humanos. Fueron guiadas por un plan que trascendía su comprensión. Un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. Y ahora tú que has escuchado esta historia, llevas el mismo llamado. No a construir templos de piedra, sino a convertirte en templo vivo. A permitir que tus días sean tallados en silencio por las herramientas invisibles del Espíritu. A dejar que el oro de tu carácter sea refinado en el fuego. A ser parte del edificio espiritual que está siendo construido a través de las edades. El templo de Salomón se levantó en 7 años. El templo que eres tú está siendo construido toda tu vida y a veces duele. A veces no entiendes por qué ciertas piedras se están colocando de cierta manera. Por qué ciertas partes de ti están siendo talladas. Pero confía en el arquitecto. Él sabe lo que está construyendo. Y cuando el trabajo termine, cuando llegue el día de la dedicación final, cuando la gloria descienda completamente, entenderás. Entenderás que cada dolor fue necesario, que cada misterio tuvo propósito, que cada momento de construcción silenciosa estaba formando algo eterno. Ese es el legado del templo de Salomón. No piedras muertas, sino piedras vivas. Tú, yo, cada uno de nosotros siendo construidos juntos para ser morada de Dios en el Espíritu. Y ese templo nunca caerá. Porque está construido sobre la roca que es Cristo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Pero la historia no termina aquí. Hay algo más. Hay una profecía dentro de la profecía. El templo de Salomón fue construido, destruido, reconstruido y destruido de nuevo. Pero hay un tercer templo mencionado en las visiones de los profetas. Un templo que aún no ha venido. Un templo que marcará el fin de los tiempos. Y cuando ese templo se levante, algo más se levantará con él. Algo que ha estado sellado desde los días de Salomón. Algo que duerme en las profundidades del monte Moriá. Los rollos antiguos hablan de ello en susurros. Los místicos judíos lo conocen como el secreto de los secretos. Y fue deliberadamente borrado porque no todos estaban destinados a conocerlo. Hasta ahora. Hasta ti. Porque si has llegado hasta aquí, entonces no fue por accidente. Fuiste llamado a saber esto. Así que te dejo con una pregunta. ¿Eres piedra muerta o piedra viva? ¿Eres espectador o parte de la construcción? ¿Estás dispuesto a ser tallado en silencio para encajar en el propósito eterno? El templo espiritual aún está siendo construido y hay un lugar específico que solo tú puedes llenar. Y cuando el arquitecto coloque la piedra final, querrás estar allí. No como observador, sino como piedra viva. El misterio continúa, la revelación no ha terminado, y tu parte apenas está comenzando.